Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Timoteo, capítulo número 6, en los versículos número versículo número 3 al 5. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 3 al 5. Como ustedes saben, hermanos, este fin de semana hemos tenido la conferencia de defensa del Evangelio y el tema ha sido cómo resolver conflictos entre hermanos, guardar la unidad. Y este es un pasaje, el que vamos a estudiar en esta hora, es un pasaje que es la antítesis de todo lo que nosotros hemos estudiado el fin de semana. Es todo lo opuesto. La verdad, la palabra de Dios, nos llama a la reconciliación, a la unidad, al amor. Y la falsa enseñanza, junto con los falsos maestros, lo único que hacen es provocar divisiones entre hermanos y por eso en este pasaje hay una exhortación muy fuerte a separarse de ellos. Noten lo que dice la Escritura. Voy a leerla y luego oramos. Dice la palabra del Señor: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y aquí viene una exhortación, dice: apártate de los tales. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque en esta mañana nos permites volver a congregarnos con el propósito de adorarte, de glorificar tu nombre y también de edificarnos unos a otros y de ser edificados por tu palabra. Te damos gracias porque el día de ayer nos permitiste congregarnos para aprender cómo resolver conflictos. Como lo mencionamos, para algunos es algo nuevo, para otros fue una afirmación y para otros un recuerdo. El volver a recordar las cosas que ya sabemos, pero necesitamos de ser recordados de ellas. Y nuestra oración ha sido desde el principio de organizar este evento, que tú nos des a cada miembro de esta congregación un entendimiento claro y pleno de que tu voluntad es que vivamos vidas de reconciliación contigo y unos con otros, y que tú te opones a la división, que las divisiones no te agradan, que los pleitos y las enemistades son desagradables delante de ti, y que un verdadero creyente que ha nacido de nuevo siempre procurará seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie te verá. Así que, Señor, continuamos con ese tema y en esta mañana rogamos que tú nos ayudes, como siempre, a poder leer tu palabra, a tener entendimiento y claridad sobre las cosas que estamos y que vamos a aprender. Estas cosas te las pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana es el que acabamos de leer, 1 de Timoteo 6, del versículo número 3 al versículo número 5. Y el título de este mensaje es: la falsa enseñanza produce división. La falsa enseñanza produce división. Este pasaje nos recuerda a nosotros que debemos de aferrarnos a la sana doctrina y de separarnos de los falsos maestros y su falsa enseñanza. Y es un pasaje muy importante porque la sana doctrina es esencial y es fundamental para nuestra fe. Sin una comprensión sólida de lo que nosotros creemos acerca de la verdad de la palabra de Dios, somos hombres y mujeres vulnerables y podemos ser fácilmente descarriados por los falsos maestros. Por esa razón, la Escritura nos manda que como cristianos debemos de arraizarnos, afianzarnos en la palabra de Dios, y que cualquier enseñanza que no se alinee a la palabra de Dios debe de ser desechada por nosotros. La sana doctrina siempre nos va a llevar a la verdad, a la piedad, y nos va a ayudar a crecer siempre en una relación con Dios y unos con otros. Cuando estudiamos un pasaje como este, podemos encontrar algunos pequeños desafíos que son comunes, que al leerlos tenemos que enfrentarlos. Por ejemplo, algunos pueden argumentar que no importa lo que creamos, porque siempre y cuando esto nos conduzca al amor y a la unidad. No sé si ustedes han escuchado eso. Dice, mira, no importa lo que pienses acerca del Señor Jesucristo en todos los detalles, lo único que importa es que estemos unidos y que nos amemos. Ese es un argumento para no estudiar temas como este. Sin embargo, en este pasaje de 1 de Timoteo 6, 3 al 5, nos advierte que la falsa enseñanza es una realidad y que conduce a envidia, a contienda, divisiones entre los creyentes. Por esa razón debemos estudiar un pasaje como este. También nos enseña que la búsqueda de la piedad no es un medio de ganancia material. Es decir, que una verdadera fe cristiana siempre nos exhortará a buscar vivir una vida piadosa y no una vida detrás de las riquezas, lo cual los falsos maestros hacen. Esta semana estaba escuchando cuál es el valor económico de algunos falsos maestros en nuestra nación. El número uno tiene una fortuna de 220 millones de dólares. El número dos tiene 100 millones de dólares. Y el más pobre entre esa lista tiene solo 50 millones de dólares. Obviamente ellos son falsos maestros y su vida está en el lujo, su vida está en el amor al dinero, su vida está en buscar estas cosas, lo cual la Escritura nos lo dice con mucha claridad. Nosotros debemos siempre de ser conscientes del peligro de las falsas enseñanzas, siempre. Saber que no están de acuerdo con la palabra de Dios y aunque parezcan ser muy populares o bien intencionadas, no se conforman a la palabra de Dios. Y yo tengo tres puntos en esos tres versículos. No es tan difícil el mensaje en esta mañana. Y el primer punto tiene que ver con las características de los falsos maestros. Vean el versículo número 3, que Pablo nos delinea las características de los falsos maestros. Dice el versículo 3, si alguno enseña otra cosa, la primera característica es que los falsos maestros enseñan otra cosa. ¿Qué significa que enseñan otra cosa? Ellos enseñan, al igual que enseña un pastor, pero no enseñan lo que está conforme a la palabra de Dios. Ellos enseñan distinto, opuesto. Y lo vemos aquí desde el principio, que la razón por la que Pablo deja a Timoteo en este lugar, lo encontramos en 1 de Timoteo capítulo 1, en el versículo número 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, es decir, otra cosa, que enseñen lo que se les ha dado, que enseñen lo que yo les he enseñado como apóstol. Eso es lo que básicamente Pablo está diciendo. Entonces, la primera característica aquí es que ellos enseñan otra cosa, es decir, una doctrina diferente o cualquier enseñanza que contradiga la revelación de Dios dada en las Escrituras. Y son muy caracterizados por ello. Por ejemplo, esta semana estaba mostrándole a mi esposa un pequeño video donde uno de los falsos maestros que mencioné, es muy rico, dice que a él lo critican por ser un hombre próspero, por ser un hombre bendecido. Y cita un pasaje de la Escritura que menciona una porción del versículo y omite que el pasaje está hablando del impío. Y le dice a su esposa, tú tienes otra versión de la Biblia, ¿verdad? Sí. ¿Cuál versión tienes? Creo que decía la nueva versión literal o algo así. Y la señora, la esposa de él, lee el pasaje, pero lo lee completo y menciona el impío. Y él se le nota claramente que se da cuenta que ha cometido un error, pero está en la televisión y no puede corregirlo, porque generalmente hacen los programas en vivo. Pero son tan poca vergüenza, son tan sarcásticos, que no les importa cometer ese tipo de errores y ser descubiertos por ellos mismos, o más dicho, por la palabra, pero ellos siempre enseñan otra cosa. Este fue el problema en la iglesia de Galacia. Vayan conmigo al libro de Gálatas. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribiendo la primera epístola, les exhorta desde el primer capítulo, porque ahí están predicando otro evangelio, que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 1, 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Este problema se encontraba ya ahí. Pablo había predicado el evangelio en la región de Galacia en su primer viaje misionero. Inmediatamente de su partida entraron los judaizantes enseñando que para ser salvos había que creer en Cristo, pero también había que circuncidarse y obedecer la ley de Moisés, lo cual pervertía el evangelio, porque el evangelio verdadero es que la salvación, la justificación, es por la fe en Jesucristo solamente, y eso pervertía el evangelio. Entonces, volviendo a nuestro texto, a 1 Timoteo capítulo número 6, la primera característica de los falsos maestros es que enseñan otra cosa distinta a las Escrituras. En segundo lugar, dice el versículo ahí, y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la segunda característica es que no se conforman a las sanas palabras. Es decir, no están de acuerdo con la enseñanza sana y saludable de la palabra de Dios. Ellos específicamente enseñan aquello que tiene que ver con lo contrario a lo que enseñan las Escrituras. Esta palabra de que no están de acuerdo, no se conforman, significa no adherirse o no apegarse. Debe de apegarse a la palabra de Dios, y eso es lo que el predicador de la palabra de Dios hace. Toma un versículo de la Escritura o algunos versículos y se apega a explicar lo que el versículo dice. Dice lo que el texto dice, no le pone al texto a decir algo. Por ejemplo, tomar un pasaje de la Escritura y utilizarlo como un pretexto para decir todo lo que yo quiero decir. Recuerdo, estábamos en un instituto bíblico, en una extensión del Seminario Bautista al Golden Gate en Los Ángeles, y Eric Bonilla, el pastor que estaba visitándonos ayer, teníamos un compañero que el día de hoy tiene una iglesia muy grande aquí en el sur de California, y él nos pregunta a Eric y a mí, y nos dice: ya tengo el mensaje que voy a predicar, lo único que necesito es un texto. Y eso es totalmente incoherente, porque el mensaje sale del texto. Es decir, que tú primero tienes el texto y de ahí tomas el mensaje de la Escritura. Pero él ya tenía lo que él le quería decir a la iglesia, solo quería utilizar un texto que apoyara lo que él está diciendo. Era el mensaje de él a la iglesia apoyado por un texto de la Escritura. Y eso no es así. No estoy diciendo que él es un falso maestro, pero si no se apega a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, está actuando como un falso maestro, quien quiera que sea, no solamente la persona que estoy mencionando. No se adhiere a la palabra del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, en el capítulo número 3, en el versículo 16, hablando de los falsos maestros, dice lo siguiente en cuanto a este tema. Versículo 16, dice, hablando de Pablo y de las Escrituras y lo que hacen los falsos maestros, dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pedro dice que Pablo ha escrito algunas cosas que son difíciles de entender. Pero luego dice lo que los falsos maestros hacen, dice: los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras. O sea que los falsos maestros tuercen toda la Escritura. Toda la Escritura, siempre la van a torcer. La palabra de Dios para ellos no es para predicarse y para decirla como es. Es una excusa para sacar un provecho. Es una excusa para comunicar su propio mensaje. No es la fuente de la sabiduría de Dios para la iglesia. Entonces, ellos no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, En el mismo pasaje del capítulo número 6, el Señor Jesucristo habla del tema del dinero. Pero si ustedes se fijan en el capítulo 6, versículo 5, al final dice que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, hacen el ministerio para hacerse ricos, para sacar dinero. Y la enseñanza del Señor Jesucristo en ese mismo pasaje dice en el versículo número 6, pero gran ganancia es la piedad. Noten que ellos toman la piedad para ganancia, pero en realidad la misma piedad en sí misma ya es ganancia. Aprender a vivir una vida piadosa es la ganancia más grande que una persona puede llegar a tener. Y dice el versículo que esta ganancia, que la piedad debe ir acompañada de contentamiento. El contentamiento es aprender a vivir con lo que se tiene hoy, sabiendo que el Señor dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Entonces, es vivir como Pablo lo menciona en Filipenses capítulo 4, donde le dice a los filipenses que está gozoso de que le han restablecido la ayuda. Dice, no es porque desee cosas materiales, dice, porque sé vivir en abundancia y en escasez. En todo y por todo he sido enseñado. Pero no así los falsos maestros. Ellos siempre quieren dinero, quieren un poquito más, un poco más, un poco más. Pero Pablo aquí lo está diciendo lo opuesto. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esa es una realidad que nadie puede negar. No importa que hagan lo que decían con los faraones egipcios, ¿no? Que los enterraban con su oro, los enterraban con sus mejores caballos, los enterraban, ¿sabe qué? Los caballos los mataban y los embalsamaban y los ponían ahí porque decían que en su siguiente vida o en la vida a la que iba lo iban a necesitar. Entonces, eso no es cierto. No nos llevamos nada, absolutamente nada. Hemos venido a este mundo sin nada y sin duda nada nos habremos de llevar. Esta es la enseñanza de Cristo. Ahora, dice el versículo número 8. Así que, mire, esta frase es una conclusión de lo que está diciendo. Así que. Es como cuando uno predica el texto y luego les dice cuál es la aplicación del texto. Así que, dice el versículo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Alguien diría en estos días, loser, perdedor, ¿verdad? Porque está contento con tener abrigo y sustento. Bueno, la palabra de Dios dice que no es así. Entonces, si nosotros en esta mañana hemos venido con abrigo y sustento, gloria a Dios. Y si nos da un poco más el Señor, gloria a Dios. Y si un día nos quita el Señor lo poco que nos dio extra, gloria a Dios. Como dijo Job, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, seguimos leyendo, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hermanos, ¿cuántos no matan por dinero? ¿Cuántos no han sido asesinados por dinero? ¿Cuántos no están encarcelados por causa de dinero? Por esa ganancia, esa codicia, esa tentación. Esa tentación que los hace caer en lazo y en muchas codicias. Y no solamente eso, el versículo número 10 tiene una exhortación que es contrario a lo que los falsos maestros hacen de querer utilizar la piedad como fuente de ganancia. Dice, porque raíz de todos los males, no solo de algunos, de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que el dinero generalmente trae muchos, muchos dolores cuando se pone la confianza en él, cuando se pone el amor en él, cuando se pone la esperanza en él. El dinero ciertamente tiene una función, el dinero es amoral, todo depende de quién lo maneja, es en lo que el dinero se convierte, por eso el amor al dinero es extremadamente malo. En tercer lugar, tercer característica en el versículo número 3, ellos rechazan la sana doctrina que conduce a la piedad. Vean el versículo 3, dice, en primer lugar, dice ahí, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, no se apegan a la doctrina que es conforme a la piedad. Ellos rechazan esta doctrina que tiene que ver conforme a la piedad. La enseñanza que no se basa en las Escrituras, hermanos, siempre, siempre, sin lugar a dudas, va a resultar en una vida impía. Toda vida que se basa en las Escrituras va a resultar en una vida piadosa, productiva. La vida que no está fundamentada en las Escrituras va a ser una vida impía. Y esto es algo de lo cual nadie se puede escapar. Y esto lo vemos cuando los escritores del Nuevo Testamento, de hecho, los que no sabían esto y quieren hacer nota, Segunda de Pedro y Judas son dos epístolas que son paralelas y tratan con el mismo tema de los falsos maestros. Y en Segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo número 22, toca este tema con una profundidad inmensa. Segunda de Pedro 2, 10 al 22. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian un juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su inmundicia, ya que tienen por delicia, escuchen esto, el gozarse de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a toda la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y ustedes, si recuerdan esa porción de la Escritura, saben a lo que se refiere. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás de lo santo, del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, en el cieno. Este versículo es muy importante porque quizás cuando ustedes lo leyeron al principio creyeron que parece que está hablando de gente que conoció la verdad, que fueron cristianos verdaderos, pero no son cristianos verdaderos, porque el versículo 22 dice que la naturaleza de un perro no cambia, la naturaleza de un cerdo no cambia, vuelve a ser lo que su naturaleza le empuja a ser. Por ejemplo, una puerca, usted la lava, la baña y nomás la suelta y se va a ir al lodo donde acaba de salir, porque es su naturaleza. O sea que no hubo un cambio interno en esos hombres, no nacieron de nuevo, siempre fueron lo mismo. Entonces esos versículos describen, hermanos, la naturaleza de estos falsos maestros. Por eso siempre aquí se describe el carácter de ellos. Ahora volvamos a nuestro texto, versículo número 4. Aquí vemos el fruto de la falsa enseñanza, versículo 4. ¿Qué produce la falsa enseñanza? ¿Cuál es su fruto? Y vemos en el versículo 4, dice, están envanecidos. Esto habla de su carácter, de ellos. Nada saben. Esto habla primero su soberbia, su ignorancia. Y lo dice, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Hasta ahí nada más el versículo 4. Cuando el apóstol aquí habla de las disputas y las discusiones sobre palabras, aquí se refiere a lo que tiene que ver con una forma de especulación más que con exégesis de la palabra de Dios. Y esto es lo que muchos hacen cuando se acercan a la palabra de Dios. Toman la Biblia y especulan. Especulan, no hacen una exégesis, un estudio. Les doy un ejemplo. La semana que viene vamos a ver que el Señor Jesucristo manda a sus discípulos a preparar el lugar para la cena, la última cena que tiene con ellos. Y en las instrucciones que les da, le dice, vayan y en tal parte van a encontrar un hombre que lleva un cántaro de agua, lleva agua. Y alguien podría decir, oh sí, y es que los cántaros eran de barro y eran así, y eran así, y eran así. Y van a decir muchas cosas en cuanto al hombre. Pero lo que no saben es que al estudiar los usos y las costumbres bíblicas, los hombres no acarreaban el agua. No acarreaban agua, eran las mujeres quienes agarraban el agua durante el día. Y hay una razón por la que es un hombre el que lleva el agua. Esa era la señal que el Señor Jesucristo había tenido previamente con el lugar del dueño de la casa, porque el meeting era secreto, la reunión tenía que ser secreto. Él sabe que Judas lo va a traicionar y Judas está en el texto, en el contexto, habla de que está buscando la forma de entregarlo de la mejor forma posible. Que no se vea tan descarado el entregarlo. Entonces, si el Señor les dice, ya reservé esta casa, ahí nos vamos a hospedar, ahí vamos a tener el lugar, entonces Judas tiene tiempo de ir y entregarlo. Por eso Judas está buscando la oportunidad. Y todo eso tiene que ver, pero el que no estudia la Escritura va a hacer toda clase de especulación, y así lo va a hacer con toda la Biblia. Y por esa razón, si vemos aquí en el versículo 3, dice, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas, y dice ahí, de palabras. O sea, la primera cosa que ellos hacen es traer discusiones acerca de palabras. Entonces, los falsos maestros, por cuanto son orgullosos, dice el texto aquí, está envanecido. Son orgullosos. La palabra vano significa que no tiene nada, ¿verdad? Que está hueco. Entonces, envanecido es creer ser alguien cuando no somos nada. Y los falsos maestros, siendo orgullosos, se ponen de pie y le dicen a la gente que así dice la palabra de Dios cuando ni siquiera la han estudiado. Y ellos inventan y dicen infinidad de cosas torciendo la Escritura. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo número 2, el texto 14. 2 de Corintios, capítulo número 2, en el versículo 14. 2 de Corintios 2, 14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vea lo que Pablo está diciendo en contraste con los falsos maestros. Pablo está dando gracias a Dios porque es por medio de ellos, de los predicadores, de los apóstoles, de los compañeros de los apóstoles, que dice siempre, y por medio, dice, de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pablo está hablando del conocimiento de Dios, y él lo lleva, y dice que el conocimiento de Dios es un olor fragante. La palabra de Dios es pura, la palabra de Dios no está contaminada. En cambio, los falsos maestros, en primer lugar, son orgullosos, dice, porque están envanecidos. En segundo lugar, son ignorantes. Nada saben, hermanos, nada saben. Y dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Qué significa delirar? Hablar incoherencias, no tener sentido con lo que está diciendo. Entonces, esto es lo que ellos hacen. Ellos se obsesionan con terminologías, se obsesionan y atacan la confiabilidad de las Escrituras, de la palabra de Dios. Por ejemplo, tratan de buscar un pasaje de las Escrituras donde digan, en el Evangelio de Marcos, la purificación del templo se menciona al final. En el Evangelio de Juan se menciona al principio. Y dicen, aquí hay un error, porque Juan lo pone al principio y Marcos lo pone al final. Pero eso lo dicen por ignorancia. Porque si uno lee el capítulo 2 y sigue la cronología de la narrativa, dice, el milagro ocurre en Canaán, ¿verdad? Y no me recuerdo ahorita la ciudad anterior a Canaán, pero están en una ciudad, viajan a Canaán y de Canaán van a subir a Jerusalén. Y hay una frase que se repite, después de esto, días después de esto. Entonces viene siguiendo una cronología. Y no es que uno se equivoca cuando menciona la cena del Señor, la purificación del templo, son dos ocasiones en las que Cristo hace lo mismo. Y si ustedes leen el vocabulario de uno y el vocabulario del otro, en uno dice, ¿por qué han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones? Dice Marcos. Pero si ustedes van a Juan, en el capítulo 2, dice, ¿por qué han hecho de la casa de mi padre un lugar de mercado o de negocios? Entonces, no es exactamente lo mismo, pero ellos deliran porque no conocen, porque no saben, porque nunca han sido capacitados para estudiar la Escritura. Ese es el problema. Ellos son ignorantes de la hermenéutica bíblica. Y aunque conocieran la hermenéutica bíblica, no la van a utilizar porque no les permite decir a ellos lo que ellos quieren decir. Ahí está el problema. Aunque la conocieran bien, no lo van a hacer. Entonces, esto nos lleva, hermanos, nos comunica con el siguiente versículo. Pueden ver el versículo número 5. Versículo número 4 al final nos dice lo que produce. Y luego el 5. Dice, de las cuales nacen, o sea, de esta testarudez, de este orgullo, de esta ignorancia, de este delirar de contiendas y de palabras, ¿qué es lo que nace de la falsa enseñanza? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, versículo 5, y disputas necias. Noten, esas cuatro cosas son obras de la carne. Cada una de ellas llevan a los hombres a la perdición. Y es de lo que Pablo dice en el capítulo 5 de Primera de Gálatas, en el versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne van a llevar a las divisiones, a los pleitos. Y el andar en espíritu va a llevar a la unidad. Entonces, esta porción de la escritura nos dice que la enseñanza de los falsos maestros es antitética, es lo opuesto a la sana palabra que produce unidad. Entonces, la falsa enseñanza produce disputas, produce tantos problemas. En el libro que vamos a estar estudiando, y espero que algunos de ustedes comiencen a leerlo, si os coméis os devoráis los unos a los otros, hay una historia de una iglesia que la iglesia está dividida en dos grupos. Un grupo cree que la tierra tiene más de 10,000 años. Otro grupo dice que no, que anda como en unos 5,000 y algo de años. O sea, es de la famosa disputa entre cristianos, cuándo es la fecha de la creación. Y esta disputa los lleva a ellos a discutir, a pelear, al punto que tienen una completa división. ¿Por qué razón? Porque no debemos de especular en esas cosas. Sí hay una fecha, y la fecha correcta es la fecha temprana, no la tardía, porque está fundamentada en la cronología bíblica, y la cronología bíblica nos lleva y nos apunta a que la fecha de la creación es una fecha temprana, no tardía. Pero ese es otro punto, nomás quería utilizarlo como una ilustración. Entonces, vean que esto produce todo lo que tiene que ver con la carnalidad, con la corrupción. Y esto nos lleva al tercer punto. Y en el versículo número 5 vemos cuál es la condición de estos falsos maestros, cuál es la condición en la que se encuentran. Y antes de mencionar acerca de la condición, quisiera primero aclarar que en este mundo solo hay dos condiciones, dos estados. ¿Estás en Cristo o estás en tus delitos y pecados. La Biblia no menciona otra cosa. Estar en Cristo es una condición. Estar sin Cristo es otra condición. El que no nace de nuevo no puede entrar, no puede ver el reino de Dios, o no puede entrar, como lo dice el mismo texto, el mismo capítulo. El punto es que nacer de nuevo es una condición en la que se debe de estar. No es algo que hacemos, es una condición en la que se está. Ahora aquí los falsos maestros en el versículo número 5, después de la frase, la primera, dice: hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Ese es el estado en el que se encuentran. Ahora, es un estado muy triste, hermanos, porque ellos están privados de la verdad. La primera frase es muy fuerte, la segunda es mega, mega fuerte. ¿Por qué razón? Dice el versículo: hombres corruptos de entendimiento. Su entendimiento está corrompido. Y eso es lo que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 1, comenzando en el versículo número 18. Por cuanto ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, a una mente fútil. Es decir, a una mente que no sirve para nada. Ya no sirve. No hay nada que se pueda rescatar de ella. Se ha corrompido totalmente. Es como, por ejemplo, la señora que va a ordeñar la vaca. Estoy pensando en cosas muy antiguas, que eso ya los jóvenes no saben de esto. Pero antes, si había en una casa una vaca, la señora la ordeñaba, porque el señor se iba a trabajar. La señora iba, ordeñaba la vaca y traía la leche. La leche o la hervías en el momento para preparar, hacer queso o lo que quisieras. Algo tenías que hacer, porque si no, comenzaba a hacerse agria. Y después se convertía en jocoque. No, los que saben de leche saben de qué estoy hablando. Pero llega un punto que no servía. No sirve. No puede hacer ya nada con ella. Se vuelve irrescatable. Hay un punto en el que ya no sirve. Quizás para dársela a los cerdos. Pero ya no sirve para las personas. Y quizás la ilustración no es tan buena, porque la intensidad de la palabra es más fuerte. Pero quiero que vean algo más ahí en el texto. Versículo 5 dice corruptos de entendimiento, y luego esta frase es una frase, a mí personalmente me pone a temblar, porque dice privados de entendimiento. Es decir, que como eran corrompidos y desecharon la verdad de Dios, llegaron a un punto en el que Dios ya no trata con ellos. La verdad de Dios ya no entra. Dios les privó. Dios puso algo ahí para que la mente de ellos nunca más reciba la verdad. Están privados de entendimiento. Dios les privó el entendimiento. ¿Sí saben, hermanos, que nosotros llegamos a entender algo porque el Espíritu Santo nos da iluminación? Pero en ellos la iluminación del Espíritu no funciona, porque ellos están corrompidos. Ellos no han nacido de nuevos. Su corazón no es regenerado. Entonces los falsos maestros están en un estado, como podríamos decirlo, un estado de apostasía. La apostasía es el apartarse al punto de que no hay retorno. Por esa razón nadie debe, o nosotros no podemos decir a una persona, ese apostató de la fe, porque tú no sabes. Una persona puede decir que hay un apostató si se separó del Señor, jamás volvió a la iglesia, se fue y un día fuiste al funeral y sabes que murió renegando del Evangelio. Ese apostató de la fe. Pero en el momento que apostató, tú no lo sabes. Dios lo sabe y conoce el corazón de la persona. Y esa persona, como ha apostatado, ya está privado de la verdad. La verdad ya no tiene ningún efecto en la persona. Entonces, ha apostatado de la fe. Es decir, que aunque escuchen la verdad, se les predique la verdad, aunque resucitara Spurgeon y les predicara sus mejores mensajes, ellos no van a entender. Están privados de la verdad. Es como alguien piensa, a veces tristemente nosotros pensamos, ¿cuántos de ustedes fueron a alguna campaña de Billy Graham? Que vieron peligrar a Billy Graham en vivo. Ya hace mucho que murió. La mayoría somos poquitos los que estamos acá. Yo vi la última campaña que tuvo en California, en el Rose Bowl. Mi hijo Gabriel estaba chiquito. Isaac, estaban ustedes bien chicos, los llevamos a ellos dos. Y fue la última vez que predicó Billy Graham. Y alguien podría decir, es que si Billy Graham predica, ellos van a creer. Es que mira, Billy Graham predica muy bien. Y sí, predicaba el evangelio excelentemente, pero mi punto es que no se trata de la habilidad del predicador, se trata del que abre el entendimiento para que escuche y entienda. Y ese es Dios. O sea que puedes tener a un entendimiento, a un predicador que no sea como Billy Graham, pero puede predicar y la persona se puede convertir. ¿Han leído la biografía de Spurgeon que escribió Ian Murray? Si no lo han leído, hermanos, apúntenlo, cómprenla en Amazon. Es bien chiquita, bien breve, muy buena, está en español, está en inglés. Se llama, el escritor es Ian Murray, así con un L-I y latina, la A-N y no sé, Ian Murray. Es el mismo que escribió la biografía de MacArthur. Él escribe la biografía de Spurgeon y en su biografía dice que Spurgeon, cuando ya había escrito su primer libro, escuchen esto, contra el catolicismo romano, lo invitan a una iglesia y va en camino, pero viene una tormenta y la tormenta le impide seguir yendo y se encuentra un templito chiquito que hasta el día de hoy existe ese templo. Y dentro del templo, ahí en el costado izquierdo, hay una placa en la pared que dice, aquí se sentó Spurgeon cuando se convirtió. Y dicen que el predicador no llegó a la iglesia tampoco. Y un diácono se puso de pie y leyó Isaías, donde dice, mirad a mí y sed salvos. Y dice que el hombre se leyó y dijo, nuestro texto es este en Isaías, lo leyó. Dijo, la escritura manda que lo veamos a él para ser salvos. Los que hemos visto ya hemos sido salvados. Y predicó como 10 minutos y ya no sabía qué decir. Y Spurgeon en sus palabras dice, el predicador era un hombre. Yo no quiero utilizar la palabra porque en español suena bien, suena muy grosero. Pero en inglés dice que era un hombre, la palabra en español es torpe. El predicador era un hombre torpe para predicar. No era predicador. Era un diácono de la iglesia que no estaba preparado para la predicación. Pero cuando el hombre dice que volteó a verlo a Spurgeon así, y le dice, joven, miserable te ves y miserable serás si no volteas a ver a Jesús. Voltea, míralo. Y dice Spurgeon, y miré. Y el Señor lo hizo nacer de nuevo ese día. Lo salvó. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay gente que se convirtió con la predicación de Billy Graham y hay gente que se convirtió con la predicación de hombres como el predicador que le predicó a Spurgeon, el diácono? Y la respuesta es porque es el evangelio que salva mientras que el Espíritu de Dios abra el entendimiento. Pero esos hombres están privados de la verdad. Cash Luna es uno de los hombres más miserables de la tierra. Joel Osteen es de la misma cuadrilla. Todos esos falsos maestros están ahí, hermanos, y es triste ver su condición. Por no importa que sonrían, no importa que tengan mega iglesias, están privados de la verdad. Ya, al menos que se llegaran a arrepentir y que Dios tuviera misericordia de ellos. Entonces, esta palabra que habla aquí de ser privado de la verdad es una palabra que se puede traducir como indigente. Ustedes saben quién es un indigente. El que está en la calle, que está privado de muchas cosas. Es un concepto, es una idea. También significa robar, es decir, que le quitaron lo que tenía. También la palabra tiene una forma que indica de ser tomado, apartado, puesto en un lugar para no ser expuesto a algo, es decir, a la verdad. Entonces están privados de la verdad. Estos hombres no significa que alguna vez fueron salvos. Eso no quiere decir que algunas veces fueron salvos. Significa que escucharon la predicación de la palabra de Dios y la rechazaron, y la rechazaron, y la rechazaron. Y mismo Pablo nos da ejemplo de ellos. Vayan al capítulo 2 de 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo número 2. En el versículo número 2:18, segunda de Timoteo 2:18. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. O sea, están enseñando contrario a la verdad. Ahí mismo en el capítulo número 3, versículos 7 y 8, capítulo 3, versículos 7 y 8, están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, o sea, reprobados en cuanto a la fe. Entonces, es una condición muy triste en la que se encuentran los falsos maestros y cómo la Escritura los describe. Ahora, noten ahí adelante, en el versículo número 5, ¿qué los mueve entonces? Si no es la verdad, ¿qué los empuja a hacer esto? Dice, privados de la verdad. ¿Qué los mueve? Dice, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, lo único por lo que están ahí es por el dinero. Es nada más el dinero. El motor de ellos, la motivación que los impulsa, es la ganancia de dinero. Ellos son como Simón el mago, ¿se recuerdan? Que dice, y escuchó la predicación de Pedro, y lo siguió, y se bautizó. Y cuando vio que por la predicación, la imposición de las manos de Pedro, se recibía el Espíritu Santo, ofreció dinero. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca junto contigo porque estás hundido en oscuridad. Ruega a Dios que quizá tenga de ti misericordia. O sea, no quería recibir el Espíritu Santo para ser salvo. Él quería el Espíritu Santo porque como él era mago, hacía magia y ya se había acabado su popularidad, ya no sacaba nada. Ahora dice, aquí hay una nueva fuente de ganancia. Él dice, yo soy espiritual, ¿no? Es como, ¿usted va a visitar a un brujo hoy en día? Es más, hasta le va a hacer un rezo delante de usted. Vaya a ver un adivino y le van a decir, pues yo te voy a poder decir si Dios me dice. Oh, Dios le habla. Entonces no es pecado, porque Dios le está hablando, ¿no? Yo acabo de hablar esta semana con una persona muy cercana a mí. Me dice, fui con un hombre de estos y me dijo lo que tenía que saber. Me dijo exactamente, sin que yo le dijera. ¿A qué viniste? Tú viniste a esto y esto otro. Dijo, pero pidió a Dios, que Dios le diera iluminación. Y luego aventó las cartas también. Es una mezcla de paganismo, hermanos. Una mezcla de lo sagrado con lo pagano. Es sincretismo. Entonces, estos son así. Están en el asunto de la religión, por decirlo así, porque solo quieren dinero. Lo único que los mueve es dinero. Por esa razón, pues tienen esas grandes casas de lujo, tienen los aviones privados, tienen, y aún los de más baja categoría, los que tenemos por aquí cerca, son ricos. Viven con mucho más que cualquier persona que está entre nosotros aquí en esta mañana. ¿Por qué? Porque sacan. Yo no sé si ustedes supieron un reportaje que salió en un canal hispano que se llamaba La Hora de Orange. Estaban hablando de una congregación tipo carismática en Orange y estaban testificando porque la hija del pastor estaba demandando al padre, no sé por qué razones, y estaban hablando los testigos que contaban el dinero y dice, es que estamos hablando de una iglesia que tiene un par de miles de personas. Dice, es que el dinero entraba en las cantidades, teníamos tantas máquinas para contar dinero y se juntaba y se metían en bolsas, se metía en una caja y después el pastor venía y se la llevaba. Eso está tremendo. ¿Por qué están ahí? Por el dinero. Ahora, hermanos, ¿qué debemos de hacer con estos? ¿Qué dice el versículo ahí? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo que haga? Dice, apártate de los tales. O sea, no tengas nada que ver con ellos. Apártate. Si lo que los mueve, si las características de uno que se dice ser cristiano o ser ministro de Dios tiene esas características, las de un falso maestro, no te apegues a él, apártate de él. El texto es muy claro. Ahora, hermanos, como creyentes, nuestra responsabilidad es defender la fe. Nuestra responsabilidad es cuidar la iglesia y no nomás de los pastores, es una cuestión de cada creyente. Es cuidar que la iglesia no entre en falsas enseñanzas. Si alguno de ustedes algún día ve que desde el púlpito yo o cualquier otro que está hablando está diciendo algo que no es conforme a la palabra de Dios y que se puede probar que es una herejía o que es algo, o que, es algo que corta muy fino entre la herejía, inmediatamente tiene que hablar, tiene que decir y mostrar y probar el caso, porque debemos de cuidar la iglesia de estas cosas, de las falsas enseñanzas. Y para eso hacemos lo que dijo el apóstol Pedro en 1 Pedro 3:15, que estemos preparados para presentar razón de nuestra fe a todo aquel que demande una razón. O sea, que usemos la apologética, lo que es la defensa de la fe, es combatir contra las falsas enseñanzas, distinguiéndolas, separándolas, señalándolas con autoridad. ¿Cuál autoridad? La de las Escrituras. Decir, la Biblia dice así, lo que tú estás diciendo dice lo opuesto. Entonces estamos llamados siempre a estar preparados para dar una respuesta como lo dice 1 Pedro 3:15. Ahora, ¿cómo aplicamos este versículo, esos versículos a nuestra vida? ¿Qué vamos a salir haciendo después de esto? La pregunta siempre es, ¿cómo aplicamos este principio o esos versículos a nuestra vida? Primero, nosotros debemos de ser diligentes en estudiar la palabra de Dios y entender la verdad. O sea que hoy debemos salir de este lugar con un entusiasmo nuevo de conocer más la palabra de Dios. Quiero conocer la palabra de Dios más. Necesito estudiar la Biblia, necesito repasar la Biblia. Tome un pasaje de las Escrituras, tome un libro de las Escrituras, un libro pequeño. Léalo repetidas veces, entienda qué es lo que dice el libro, cuál es el propósito del libro. Lea un par de Biblias de estudio que dan una introducción del libro, que hablan de las divisiones del capítulo del libro, cuáles son los temas principales. En segundo lugar, también debemos de discernir las enseñanzas que escuchamos y compararlas con las enseñanzas de la Biblia. No importa quién esté en este púlpito, ustedes tienen la responsabilidad de abrir sus Biblias, rogar al Señor que les dé discernimiento y ver si lo que se está diciendo de este púlpito es la verdad. Ustedes tienen que aprender a discernir. En tercer lugar, ¿qué hacemos si nos encontramos con una falsa enseñanza? Bueno, debemos de confrontarla con amor y con valentía. De esa forma, con amor y con valentía. Porque el amor nos ayuda a decir las cosas con propiedad y la valentía a decir, a llamar las cosas por el nombre que deben de ser llamado. Usamos la Escritura como nuestro fundamento para hacer eso. Y finalmente, debemos de orar por discernimiento y sabiduría para identificar y rechazar cualquier falsa enseñanza. Estar orando constantemente para detectar cualquier falsa enseñanza. Supongamos que yo les digo a ustedes, hermanos, en un mes tenemos una gran actividad. Gracias a Dios que vienen unos hermanos ungidos, y no voy a mencionar el país, de un país. Ellos nos van a hablar y van a ocurrir cosas que ustedes no se deben de espantar. Pero miren, posiblemente caiga oro del cielo. Posiblemente. Posiblemente algunos de ustedes van a ser sanados. Posiblemente algunos de ustedes van a recibir profecías para su vida personal. No falte. Yo quiero ver cómo reaccionan ustedes. No vengan, hermanos. No vengan, no se paren acá. Huyan por su vida. Huyan por su vida. No es el lugar correcto para estar. No es el lugar correcto para estar. Porque el oro no cae del cielo. El oro sale de las minas y con mucho trabajo. No es así. Entonces, hermanos, déjenme recordarles un versículo más. Vean el versículo número 3. Dice, alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Ahora vayan a ver el versículo número 5 al final. Apártate de los tales. Ese es el llamado que hay para nosotros, apartarnos de los tales. Porque la falsa enseñanza va a producir división, no unidad. La falsa enseñanza nunca, históricamente nunca ha traído unidad. la enseñanza de la palabra de Dios que es correcta, conforme a las palabras del Señor Jesucristo, siempre traen sanidad y traen unidad. Entonces, eso es lo que el Señor nos llama a hacer, hermanos. Y vamos a cerrar en oración, hermanos. Les pido que cerremos en oración, rogando al Señor que nos guíe en todo esto. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, que es, como dice la Escritura, lámpara para nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Queremos rogarte, Padre, que nos ayudes a tener un entendimiento sólido de la sana doctrina, que nos ayudes a discernir cuál sea cualquier enseñanza falsa que pueda venir, introducirse a través de algún hermano o a través del púlpito. Ayúdanos con discernimiento para no permitir que nada de eso ocurra. Danos sabiduría, danos valor, danos amor para defender la verdad, para proteger la iglesia. Y cada una de esas cosas, Señor, te las rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a cantar.
Y de pie, hermanos, vamos a adorar a nuestro Señor con este último canto.
Él me sostendrá.
Terminado, hermanos, que Dios les bendiga.